Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al consultorio de La Meno. Este día nos acompaña la doctora Julieta Gutiérrez, quien es ginecóloga obstetra, experta en biología de reproducción. Y mucha atención que nos están viendo, principalmente mujeres arriba de los 30 años, porque de pronto hay complicaciones sobre la reserva ovárica que se tiene en el cuerpo y también sobre el tema llamado menopausia prematura, que es lo que vamos a tratar este consultorio con la doctora. Bienvenida, doctora.
Muchas gracias.
Bienvenidas también,
gracias,
compañeras. Ana, ¿cómo están?
Buenas.
Klaus,
¿cómo están? Un consultorio más, que me encanta todo lo que podemos aprender.
Sí, doctora, porque este es un tema que pensamos que solo ataca a un sector mínimo de la población. Y lo cierto es que las cifras aumentan cada vez más en las mujeres que presentan síntomas de menopausia prematura.
Así es. La menopausia prematura, si bien se dice que es infrecuente, es cuando nosotros presentamos un cese permanente de, como tal, de nuestra menstruación o de la función de nuestros ovarios antes de los 40 años. Eso es una menopausia temprana. Si nosotros tenemos una insuficiencia ovárica, que no es lo mismo, pero también significa que tenemos una disminución en la reserva, en la cantidad y en la función de nuestros óvulos, que no es totalmente permanente y como tal total. O sea, hay una disminución y podemos presentar síntomas, sobre todo que nuestros periodos menstruales estén anormales, incluso podemos tener también baja en los estrógenos, que se manifieste con algunos cambios de bochornos, estados de ánimo, uh-huh, o también problemas, muchas veces, que es cuando nos damos cuenta para embarazarnos, es ahí, exacto, cuando podemos detectar, uh-huh, esto.
Sí. Y esta insuficiencia ovárica, ahora sí que así como tenemos esta carga ovárica, ¿no? Desde que nacemos.
Sí.
Hay gente que tiene menos o hay factores que puedan hacer que se reduzca o a cada quien así le tocó.
Bueno, personas sí pueden tener menos, se considera que son aquellas que pueden tener alguna alteración en sus cromosomas, uh-huh, sobre todo síndrome de X frágil, síndrome de Turner, algunos otros más raros que se han estudiado últimamente, ajá, que no son tan frecuentes, y también porque nos puede disminuir la cantidad de nuestros ovarios. Por ejemplo, podemos tener enfermedades como lupus, artritis reumatoide, okay, que son autoinmunes, y por la propia enfermedad, ajá, podemos tener una disminución, pero también por los medicamentos que me pueden dar para para estas enfermedades. O también, por ejemplo, pacientes que tuvieron algún tipo de cáncer, son sometidas a quimioterapia, que tuvieron algún tumor en sus ovarios y que se los tuvieron que quitar desde muy pequeñas. Entonces, estos son factores que sí pueden ir disminuyendo. E incluso también, por ejemplo, hipotiroidismo, o sea, enfermedades como más comunes, los tóxicos a los que estamos expuestos, ambiente, fumar. O sea, hay varios factores que sí nos pueden influir.
¿Y se puede revertir?
Como tal, revertir no. O sea, podemos hacer algunas cosas sobre todo suplementación con muchas vitaminas, tener un estilo de vida saludable, tener un peso adecuado como para tratar de mantener esa reserva, pero como tal revertir, no.
¿Cómo puede una mujer darse cuenta que la reserva ovárica no es la adecuada? ¿No hay una sintomatología? ¿Todo tiene que ser por estudios?
Bueno, se puede tener sintomatología que muchas veces no identificamos porque, claro, por ejemplo, menstruaciones anormales pueden darlas casi todo, ¿no? Desde lo que conocemos como síndrome de ovario poliquístico, pacientes que a lo mejor tienen un poco de peso más del normal, pero aquí es donde se tiene que ir con el ginecólogo experto en reproducción o en infertilidad para hacer un abordaje que incluya, sí, hormonalmente, todo el eje del ovario, hormonas que se llaman gonadotrofinas, también pedir, por ejemplo, perfiles tiroideos, descartar otras cosas que puedan hacer que yo regle mal. Y también es importante hacer un ultrasonido en consultorio porque la reserva ovárica o la cantidad de óvulos que yo tengo en una determinada etapa de mi vida se puede ver por un ultrasonido. Entonces, se puede ver por un ultrasonido con un médico experto, hacemos un conteo de cuántos óvulos se ven por ovario y eso también nos da una reserva o un estimado de la reserva. La hormona que está más estudiada para eso se llama antimuleriana. Es una hormona específica que se puede tomar cualquier día del ciclo menstrual y es una hormona que nos sirve, por ejemplo, esa es la que nos dicta si hay o no una reserva ovárica. Se dice que abajo de 1.3, que sería como el valor de corte, nosotros tenemos una baja reserva.
Y cuando congelas tus ovarios, digo, tus óvulos, que te dice el doctor, llega un momento en que te digo, yo cuando cumplí 40 me dijo, oye, ¿no quieres que congele tus óvulos? Y le dije, no, doctor, muchas gracias, pero me dijo, te lo tengo que decir porque vas a cumplir 40 y es obligación mía decirte porque a lo mejor luego te quieres embarazar. Pero cuando te los congelan y si la carga ovárica es muy baja, no va a servir, ¿no?
Es complicado ya que hay una baja reserva porque lo que nosotros hacemos en un ciclo de reproducción es dar las mismas hormonas que nosotros producimos, pero en mayores cantidades, para que en lugar de que yo madure un óvulo como fuera mi ciclo menstrual normal, yo pueda madurar muchos para que se puedan capturar y que yo los pueda guardar, ¿sí? Entonces, se dice que para yo tener como un buen pronóstico cuando yo guardé mis óvulos, tienen que ser más de 7, ¿sí? Que yo congele más de 7. Entonces, cuando hay una baja reserva, lo que podemos hacer es, probablemente la paciente no responda, o sea, no responda idealmente, que a lo mejor no capture yo 7 o 10 de inicio. Entonces, ahí lo que podemos hacer es hacer varios ciclos. Obviamente eso incrementa el costo. Porque en cada ciclo pues necesitamos la misma cantidad de medicamentos, la punción del ovario, volver a pagar banco. Entonces, se puede ir haciendo como en varias intentos.
Sesiones.
Sí, pero sí, eso incrementa el costo. Entonces, por eso siempre decimos que entre más joven sea la paciente,
es mejor. Eso es lo que yo te iba a decir. O sea, ahorita con esta reducción ovárica. Pero si una mujer a lo mejor tiene 24, 25 años, aun cuando tenga una baja carga ovárica, tiene mucho más oportunidad de embarazarse, ¿o no?
Sí, o sea, la reserva ovárica puede estar disminuida, pero nosotros siempre decimos que un factor importante en fertilidad, o el más importante, aparte de todo, es la edad.
Exacto.
Es la edad, es el factor más importante, entonces eso sí lo tomamos mucho en cuenta, también ahí sí influye mucho la calidad del óvulo, la edad, porque no es lo mismo, o sea, de alguien de 25 que de alguien de 30 o alguien de 35. Entonces ahí va cambiando la calidad del óvulo porque pues el óvulo va envejeciendo.
O sea que sería más conveniente, o sea, alguien
congelar
que...
congelar más joven. Tenga,
pero hazte cuenta, ¿cómo sabe una chava, a lo mejor a los 24, 25 años, que su reserva ovárica es baja? Como para poder hacer este procedimiento.
Bueno, aquí tal vez no sería tanto que tuviera una baja reserva, sí las puede haber. Por ejemplo, ¿cómo sospecharlo? Que yo empiece a tener una menstruación muy irregular, que sean más espaciadas, que yo empiece a tener mi menstruación en muy poca cantidad, que incluso tenga ciclos donde yo no estoy menstruando. Entonces, hacemos todo el descarte de todas las patologías o enfermedades que pueden darme esa irregularidad, llegamos y decimos, bueno, ok, fue una baja reserva, efectivamente hay tantas hormonas alteradas, ahí le proponemos, ¿por qué? Porque eso con la edad, obviamente, eso no va a mejorar, eso tiende a empeorar.
Claro.
Entonces, si hay una oportunidad,
muy buen momento,
es ahí.
¿Qué procedimiento? Estoy confundida en una parte. Una cosa es que la reserva ovárica sea... baja.
Ajá.
Y otra que, si bien mi reserva ovárica es normal, yo decida congelar mis óvulos.
Sí.
Son dos puntos diferentes que creo que el público tendría que entender muy bien.
Sí.
¿No?
Bueno, el congelamiento se dice que es algo social cuando, por ejemplo, yo no tengo una enfermedad, una condición que me haga congelar de urgencia. Por ejemplo, okay, las pacientes que van a ser sometidas a quimioterapia, ya les damos claro, oportunidad de que puedan congelar para que no pierdan la oportunidad después de ser madre. Okay. Las personas jóvenes o las mujeres jóvenes no piensan en congelar porque... Pues no. No saben si van a querer ser mamá.
Exacto.
O sea, no lo piensan.
Por aquí
¿no?
les pasa.
No, 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 créanme que sí. ¿Sí? Conozco varios
pero jóvenes.
Sí. Cada vez, o sea,
es
sí
que es más
común.
Popular cada vez.
Sí, claro.
Pensando antes de, digo, en un sí, tema sí. de no sé. No por sé eso si me mejor eso.
Debería de cambiar hasta la edad de que te digan 40 años para congelarlos.
Pero
¿no?
más allá de eso, yo creo que por eso tiene que quedar claro que la doctora diga. ¿Por qué sí o por qué no? ¿O en qué caso?
¿Por qué sí o por qué no congelar? Bueno, congelar joven, la ventaja que te brinda es si tú tienes un buen nivel hormonal, pues vas a responder muy bien a la cantidad de hormonas que nosotros tenemos. Vas a, en un ciclo, tú puedes guardar entre 10 a 15 óvulos, que esos se van a quedar ahí hasta el momento que tú los quieras utilizar. Y yo congelé óvulos de una paciente, por decir, de 24, ¿no? Yo soy una mujer de 24, mis óvulos son de 24, así yo los utilice a mis 40 años.
Claro.
Que es diferente que yo los congele a los 40.
El óvulo, como quien dice, sigue teniendo 24 años.
Sí, no,
exactamente. O sea, son de una mujer de 24 años.
El óvulo se congeló en el tiempo, en la edad, y son de una paciente joven. Idealmente nosotros deberíamos de congelar antes de los 30.
Claro.
Sí, porque también por el envejecimiento ovárico, pues vamos teniendo más anormalidades, que son los bebés con síndrome Down, etcétera. Entonces, es por eso que también es bueno congelar antes.
Sí, debería de haber la cultura ya de congelarlos antes de los 30, ¿no?
Debería de haber la cultura de congelarlos antes de los 30. Yo en mi consulta, ¿quién veo que quiera congelar más? Pacientes cercanas a los 35, que es como cuando ya nosotros decimos, de aquí ya empiezan los riesgos, disminuye la reserva. Yo es el tipo de pacientes que veo en la consulta.
Ahora, sí también decirle a las personas que no es nada más de voy a congelar y ya, ¿no?
O sea,
que hay un procedimiento, hay medicación,
exacto.
Hay un costo económico.
Hay un costo económico, sí. Bueno, dependiendo de lo caro, yo puedo decir que caro te va a salir un ciclo cuando ya tú te quieras embarazar de urgencia y se tenga que hacer varias in vitro, varios ciclos, etcétera, ¿no? Entonces, poniéndolo así como en una balanza, pues te sale más barato congelar cuando tú eres joven que congelar ya después cuando te quieres embarazar y no están saliendo las cosas bien. No es tan largo el proceso. Nosotros creemos que es algo así como larguísimo. Realmente eso se puede hacer en un mes, ¿sí? Porque yo me tomo mis hormonas que necesitamos, que es una hormona antimuleriana, un perfil ovárico para ver cómo estoy. Y en inicio del ciclo, aproximadamente entre el día 1 y 2, la paciente va a una revisión. Nosotros hacemos un ultrasonido para ver cómo está el útero, los ovarios, contamos los óvulos y le damos la dosis de los medicamentos. Entonces ella va a revisiones aproximadamente cada 3-4 días, pero el que tú te pongas una medicación rara vez se extiende más allá de 10 días, raro.
Okay.
Entonces ya después damos un medicamento, ya que, o sea, vamos viendo los óvulos cómo crecen. Llegan a una buena tamaño, buena cantidad, que son los que tenemos.
¿Cuántos son una buena cantidad? ¿Como 7?
Más arriba de 7. Okay. Idealmente 10, si se pudiera 15, sería muy bueno. Okay. ¿Sí? Entonces, ya vemos esa cantidad, damos un medicamento, los óvulos tienen que estar ovulados, hacer el proceso de ovulación con medicamentos, y se cita en un centro de reproducción para hacer una punción que es vía vaginal. ¿Sí? Y eso es un procedimiento ambulatorio. Entonces, en ese proceso, la paciente se llevó 15 días y ya guardó los óvulos.
Okay. En un congelador especial, ¿verdad?
Sí, que tiene,
se tienen que quedar en un banco.
Exacto, son centros de reproducción que están con todas las normas que se requieren para hacer el congelamiento y se pueden guardar ahí el tiempo que se requiera.
Pero se paga por eso.
Se paga por eso, sí. O sea, ¿qué es lo que incluyo? ¿Cuál es el costo que podemos decir? Bueno, aproximadamente 80,000 pesos aproximadamente, que incluye medicamentos, el centro y guardar por un año. Ya después tenemos que estar pagando
el almacenaje.
Eso puede variar si requerimos más medicamento, etcétera.
Preguntaba nuestra producción, ¿edad ideal para embarazarse entonces entre qué edad?
Ideal sería menor a los 35 años, pero la realidad es que cada vez hay más pacientes arriba de 35 años que se quieren embarazar o que están embarazadas.
Entonces, antes de los 35 y máximo.
Pues máximo podríamos decir que no más de 40, pero también hay pacientes de más de 40 embarazadas.
Oye, sí, porque antes sí. decían, incluso, sí. sí, no, antes, ya 30 ya ibas tarde.
Sí, ya ibas tarde. ¿No?
Ya lo estuvo grande. Ya lo estuvo grande, y ahora sí, cada vez hay más historias de gente que a los 40, 45. Sí. ¿Cuáles son los riesgos de embarazarte ya pasando los 35?
Bueno, los riesgos, como decíamos, de los cromosómicos por el envejecimiento de los óvulos, y también a veces cuando ya son hombres también grandes, anormalidades cromosómicas en los bebés, sobre todo síndrome Down, que es el más conocido, puede haber otras, y se van sumando los riesgos pues propios de la edad, que yo pueda tener diabetes en el embarazo, hipertensión en el embarazo, que el bebé se quede chiquito del crecimiento, o sea, más complicaciones propias.
Me encantó que dijo también del hombre, o sea, es cuidar la edad de ambos padres.
Sí, sí. También hay una edad paterna de riesgo, que en los hombres es más grande, aproximadamente entre 40 y 45 años, pero también hay una...
ellos también, ajá. Sí. Oye, y ¿podríamos hacer algo para mantener como la buena salud de nuestros óvulos?
Sí, o sea, hay varias acciones que nosotros podemos tener día a día, como por ejemplo, consumir niveles adecuados de vitamina D, no fumar, alcohol muy moderadamente, que yo tenga un peso saludable, porque eso también influye mucho, que consuma antioxidantes finalmente, y sería como lo más importante. Ya decir que, ay, me voy a cuidar del ambiente, que eso, pues ya son cosas que sí, no controlamos, ¿no? Eso.
Pero ejercicio, como, el estrés también podría contribuir.
El estrés, hacer ejercicio, sí, porque nos ayuda a tener mayor oxigenación, sí. Entonces disminuye el estrés oxidativo.
Oye, ¿y cómo hay muchas mujeres que, aun cuando quizá no tuvieran algo físico, pero esta angustia de cuando se empiezan a querer embarazar y a lo mejor no les pega la primera? ¿Y cómo empieza esta obsesión, no? De ahora quiero y ahora quiero. Yo creo que ese estrés menos hace que les pegue.
Y que luego dejan un tiempo y dicen, me embaracé cuando ya no estaba preocupada.
Cuando ya no estaba preocupada.
Sí, también decirles que, bueno, el embarazo a veces no se logra la primera. Sí. Realmente se considera que no somos como la especie más fértil nosotros. Y si estamos hablando de que es una pareja que sea menor a 35 años, puede tener hasta un año en que se pueda embarazar y está dentro de lo normal.
Sí, después luego, de ese tiempo, la primera no pegó, ya se
obsesiona. Ha disminuido la fertilidad, porque antes escuchabas que todo mundo estaba embarazado, y o no sé por qué ahora hay más estudios, o por qué ahora escuchas que mucha gente tiene problemas para embarazarse.
Yo creo que porque antes no iban y era como más de, bueno, no me pude embarazar, algo tengo, o sea, no buscaba a nadie ayuda. También sí ha influido por el tipo de vida que tenemos, por el estrés al que estamos expuestos, todo el estrés oxidativo, etcétera. Sí ha aumentado. Se considera que entre el 7 y el 10% de las parejas pueden tener problemas para lograr un embarazo.
Y por ejemplo, las personas que se someten a un in vitro sin saber, o sea, cuando te sometes a un in vitro, me imagino que sí te analizan tus ovarios y tus óvulos para ver si sí sirven, porque puede ser que a lo mejor tú dices, llevo haciéndome este procedimiento y no me embarazo, y quizás es porque tienen la carga ovárica muy baja. Eso te revisa cuando te hacen
La in vitro como tal es poner embriones adentro del útero por alguna causa de infertilidad que no se pudo con alguna otra técnica. Por lo general, cuando hacemos un in vitro, eso porque la mujer tiene las trompas tapadas o hay alguna alteración también en el factor del semen que sea muy importante, que nada más uniendo como tal el esperma y el óvulo en un laboratorio e implantándose ya como embrión, puede dar mejor pronóstico del embarazo. En mujeres que sí tienen la reserva ovárica muy disminuida o muy poca cantidad de óvulos, sí son candidatas. Ver como tal la calidad del óvulo es algo complicado. Sí hay embriones que son de mejor calidad que otros cuando nosotros los vemos en laboratorio, pero como tal así determinar de un óvulo si es de buena calidad, ¿no?, es complicado.
¿Qué hay de una asesoría en cuanto, estamos hablando de un padecimiento, ¿no? Tus ovarios, tus óvulos no están en las cantidades adecuadas, ¿hay una asesoría psicológica, hay un acompañamiento en todo este proceso?
Sí, sí hay, de hecho ya hay, por ejemplo, psicólogas especialistas en estos temas de infertilidad, porque el tanto congelar óvulos, yo diría que a lo mejor la parte menos estresante, o sea, la parte más estresante de la infertilidad, sobre todo es cuando tienen los intentos, por ejemplo.
Sí, no pega.
Y no pega. Te hacen in vitro, no pega, vas, recibes la noticia de, sabes que la prueba está negativa, hay que volver a hacerlo. Entonces, y también porque la idea de la pareja cuando van a un proceso por infertilidad, es como que tú piensas que vas a llegar y que a lo mejor en 3 meses ya te embarazaste, ¿no? Y pueden pasar años O sea, de inicio, hacerte todos los exámenes te lleva aproximadamente entre 2 a 3 meses, por el tiempo que con el que se piden, en lo que vuelves a ir y te hacen la evaluación. Entonces, es tiempo. Siempre es mucho tiempo el que se requiere invertir cuando tú quieres o buscas ya la asesoría como tal por infertilidad. Uh-huh. Y eso es un estrés constante todo el tiempo.
Claro, más me imagino todo lo que también pasa en el cuerpo. Pues no sé, yo he oído que entre, pues no sé, las hormonas y todo.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Todo esto, sí. Que también hay un desgaste físico, emocional, ¿no? Sí. O sea, físico y emocional que de pronto se junta. Y sí, he visto gente que le da unos bajones bien duros. Qué bueno que ya haya como toda una asesoría, ¿no? Para,
sí, es muy
para acompañarlos.
Que este tipo de pacientes o de parejas sufran sobre todo de ansiedad.
Terminan, o sea, peleados luego, porque dicen, exacto, que ya es se mucho ponen muy mal con, sí, las hormonas.
Sí, es súper estresante.
Ahorita estoy ovulando, ahorita es como...
Sea, o sí, también, yo creo que lo que yo he visto mucho... Embrión.
Bueno, sí, sí, sí.
Es como a veces el culparse el uno al otro, ¿no? Ajá. Cuando sale algún factor de infertilidad, no sé, por ejemplo, en el hombre, ¿no? O sea, entonces, bueno, es que entonces tú eras el que no podía.
Ah, claro.
Sí, entonces eso también influye mucho, que yo creo que siempre les digo, bueno, es que es de pareja, o sea, claro, independientemente de que sí, sea
tuvo
alguien.
La culpa.
Ajá.
Estamos hablando que este proceso lo puede llevar a cabo una mujer en solitario.
Sí, el congelamiento, sí, de óvulos, sí, y por ejemplo el embarazo también. O sea, si yo quiero congelar óvulos, no tengo una pareja, yo puedo ir a un banco, escoger un esperma de un donador.
Que como quiere ya tener el óvulo germinado. Y como que me quedó ahí todavía.
Ah, bueno, digo, nosotros podemos guardar óvulos, uh-huh, que eso es para, por ejemplo, la población joven, ajá, o sea, que yo no sé quién va a ser mi pareja en 10 años, sí, entonces pues yo congelo mis óvulos. Cuando, si yo utilizo...
Que ya después me los regresan.
No.
O sea, ¿cómo cuando, es después?
Cuando yo me quiero embarazar, también se dice que muchas pacientes no van por sus óvulos, ¿no? Porque o se embarazaron espontáneamente, sí, o siempre no quisieron, etcétera. Las que van y se embarazan con sus óvulos, entonces tienen que escoger ya sea que tengan una pareja en ese entonces,
o
un banco, y se tiene que unir el óvulo con el esperma en laboratorio. Exacto, se forma como tal el embrión y en embrión se transfiere.
Okay. Y el de Sofía Vergara era algo así, ¿no?
El de Sofía Vergara era un embrión.
Pareja, ¿no?
Sí, hay personas, idealmente se dice que si nosotros tenemos pareja, es mejor congelar el embrión.
Ya, pero ahí es el problema.
Sí, pero ahí es el problema, exacto, porque luego pues...
Se pelean.
Ya, sí, no es, exacto.
No es de, ajá, uno, es de dos personas.
Ay, qué,
sí. ¿Hay una fecha de caducidad en cuanto al término de un óvulo congelado?
No. O sea, hay óvulos que han durado en bancos más de 10, 20 años.
Y luego casi que se les puede heredar a alguien más. O sea, la, sí, mamá a lo mejor ya no, pero luego la hija tiene broncas...
Pues, sí, o sea, si la
rarísimo, pero
si la donadora, o sea, es la que acepta hacer la donación, sí. Si ella acepta hacer la donación de sus óvulos a
quien ella considera. En tu herencia, en tu testamento,
y deja, ¿no?, mis óvulos.
Pues más bien, o sea, que no sé, algún, sí, familiar,
sí, sí,
o
sí, que a lo mejor la hija, porque a lo mejor no tuvo, ajá, un cáncer o algo, que ya sus óvulos, claro, a lo mejor no sí, ya no están en buen estado, pues a lo mejor, sí, puede tomar, ¿no? Uh-huh.
Pero sí hay procesos legales en torno a todo esto, o sea, no es nada más llego, los dejo, o sea, sí hay un procedimiento, hay contratos, sí hay, cada vez se legisla más sobre la biología
genética. Cada vez se legisla más, pero también hay mucha parte que no está legislada, entonces, uh-huh, es mucho del lo que la paciente decida, pero todo se hace, o sea, el marco de la reproducción sí está, o sea, normado, no todo, pero por ejemplo... sí podemos donar los óvulos, o sea, okay, si yo quisiera donarlos a alguien, yo como propietaria puedo
hacerlo. Puedo hacerlo,
uh-huh, okay. Exactamente, pues todo lo que hoy se puede hacer, y creo que hacernos, por ejemplo, un perfil hormonal, ¿no? Uh-huh. Constantemente yo creo que puede ayudar.
Sí.
Tanto, por ejemplo, ¿a qué edad una chava es importante que empiece a hacerse un perfil hormonal cada año?
Yo diría que aproximadamente a los 25 años, por lo menos una vez al año.
Al año.
Así sí. Yo no tenga ningún dato
eso.
Que me haga sospechar que yo pueda estar mal.
Sí.
O que tenga
algún... Porque eso puede hacer la diferencia.
Sí, eso puede ser la diferencia. Muchas veces se dicen tamizajes, así como cuando alguien va, no tiene una enfermedad como tal y le hacemos un estudio y sale positivo. Uh-huh. Muchas veces son porque las pacientes se acercan de, me gustaría saber, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí sale. Hay otros pacientes que van hasta que hay una manifestación como tal. Exacto. Y bueno, es más probable que ahí ya encontremos algo.
Oye, ¿y si a alguien se le acaba el dinero y ya no puede pagar el banco, por ajá. ejemplo? ¿Qué se hace con nosotros?
Sí se tienen que, bueno, eso ya son contratos como con el centro de reproducción con el que se haya acordado uh-huh. guardar los óvulos. Pero sí los pueden, o sea, desechar como tal.
Ay,
sí,
es que yo sí tengo las células uh-huh. madre de...
O pacientes que ya nunca van, por ejemplo, o sea, que no se localizan, no sabes dónde
sí, claro,
están,
es importante no tomar esta decisión a la ligera.
Claro,
sí,
porque te lleva todo, o sea, un compromiso. Tiene,
sí,
¿no?
Sí,
por eso no, nada más es guardo ahí.
Sí. O también se dice que hay muchos embriones y muchos óvulos que están uh-huh. abandonados.
Sí.
Que a veces los centros no los, como tal, no los desechan, no los eliminan. Pero pues están ahí que ya no tienen a veces, no sé, incluso que ya la paciente no vive, o sea,
ajá, exacto,
y se va claro. quedando.
La responsabilidad paciente, doctor, de hablar sobre estos temas de problemática ovárica, uh-huh. ¿A qué edad los recomendarías? O sea, ¿cuándo se levanta la mano para hablar de esto? Además de lo
bueno,
que decía Adri.
Yo creo que es algo muy importante es hablar acerca del ciclo menstrual. Todas las mujeres estamos... diseñadas para arreglar mes con mes, ¿sí? Si hay alguna alteración en tu menstruación, siempre es bueno buscar a tu ginecólogo. O sea, puede ser múltiples causas, pero una de esas puede ser esto,
pues
¿no?
Esto. Uh-huh.
Entonces, es importante que si yo detecto que no estoy menstruando bien, acercarme.
¿Puede ser poco, o que menstrues muy poco, o que menstrues mucho?
Es más común que menstrues poco, o okay, que tus menstruaciones okay. empiecen a espaciar,
okay.
porque hablamos de que hay baja de estrógenos, uh-huh. etcétera. Entonces, es más común eso.
Okay.
Pero sí es importante acercarse con el ginecólogo. Muchas veces lo dejamos pasar porque menstruar es incómodo, ¿no? Ay, bueno, es cada mes, qué flojera, uh-huh. etcétera. Pero realmente es un signo vital. O sea, si yo sí. menstruo, quiere decir que está bien, por lo menos... mi tiroides, todo el sistema ovárico, claro, mi prolactina, claro. o sea, casi todas las hormonas, ¿no? Entonces, por eso cuando alguien va, investigamos todo eso.
Claro, sí, que como decías, puede ser esta causa o pueden ser muchas otras
sí.
que se pueden atender a tiempo.
Sí.
¿Cuántos padecimientos? Hijo, es que a ver si la planteo de manera correcta. Uh-huh. ¿Todos los padecimientos o todas las complicaciones médicas que una mujer pueda presentar a lo largo de su vida impactan en las cuestiones sexuales? En el desarrollo sexual, en el comportamiento sexual.
En el comportamiento sexual.
Y en nuestro.
Como en el desarrollo.
Sí, en ovarios, en nuestro útero.
Bueno, la mayoría, por ejemplo, hormonales sí.
Okay.
O sea, por ejemplo, enfermedades de tiroides, lo que decía la prolactina, hay cada vez más enfermedades endocrinas que también se manifiestan con alteración menstrual, resistencia a la insulina y también, por ejemplo, las que mencionábamos. Las autoinmunes pueden uh-huh. tener mucho impacto reproductivo. Entonces, sí hay muchas enfermedades que finalmente impactan reproductivamente en la mujer, sí.
Okay. Por ejemplo, la anemia, a mí me decían que si estabas anémico no podías, aparte de donar sangre,
ajá.
Te dejaba de dejabas de menstruar. Por la,
sí, la menstruación, sí. Hay algunas que se llaman amenorreas hipotalámicas, que es que yo dejo de menstruar
uh-huh.
porque mi organismo no tiene la suficiente energía como para producir
hacer
todo el proceso. Por ejemplo, pacientes que hacen demasiado ejercicio, claro, que están okay. muy bajitas de grasa corporal,
sí.
las atletas, ya, trastornos de alimentación, pérdidas uh-huh. abruptas de peso. Uh-huh. Entonces, mi cuerpo dice, bueno, menstruar ahorita no es
claro.
una prioridad. Y preserva esa energía para otras funciones.
Wow.
Pero es el dato de alarma. Yo tendría
claro,
que
claro, claro,
exactamente.
Claro,
si sea claro. como sea y por lo que sí. sea, es un indicador
punto.
Que no
sí.
se debe dejar pasar, uh-huh. ¿no? Y aparte, pues ahora sí que no creo que haya ninguna mujer que diga, pues a mí nunca me bajó. O sea, finalmente es algo con lo que estamos
Todas las mujeres debemos de menstruar antes de los 16 años. Ese también es otro dato importante. O sea, si alguien en su casa tiene, conoce una niña, una adolescente, una mujer que tenga más de 16 años y no haya menstruado, hay que ver qué está pasando y acercarse con el ginecólogo.
Claro. Sí. Sí. Oye, y así como hay como adolescencia, digo, menopausia temprana, ¿también podría haber tardía?
Menopausia tardía, sí, se considera que más allá de los 55 años.
Ah, ok. Sí. ¿Y ahí qué se tendría que hacer? O sea, ¿no es normal o sí?
No es normal, es muy poco frecuente. Realmente casi siempre es a lo mejor porque tienen algún antecedente en su familia. Okay. Y también la mayoría se ha visto que son pacientes que tienen un poco más de peso corporal.
Okay.
Porque nosotros en la grasa corporal que tenemos es una forma de extra de producir estrógenos. Entonces, es un factor de riesgo, nadie debería menstruar más allá de esa edad, ¿sí? Porque estamos más predispuestas a ciertos cánceres, etcétera, entonces no deberíamos de menstruar
más allá. Pueden creer que están muy sanas, ¿sí? ¿No?
O sea, más allá de los 55 también, así como si no menstruan después de los 16 también, si sigues menstruando después de los 55 también habría que ver qué
está pasando. Sí, también habría que revisar, digo, es muy poco frecuente, pero sí.
Pero habría que,
habría que ver.
Que revisar. Ay, cuánta cosa. Y aparte, cómo cada vez van saliendo yo que más y más estudios y más información sobre esto.
Hay
¿no?
más estudios, más información, más oportunidades de detección temprana, pero lo importante es una, que se dé a conocer, que la paciente, bueno, que la información llegue a la paciente y que nosotros seamos muy, o sea, de escuchar siempre al cuerpo, ¿no?
Sí.
Uh-huh. O sea, yo por eso siempre les digo, la menstruación si no te llega, o sea, es que algo te está avisando que no está bien, que pueden ser muchas cosas, una, puede ser complejo, puede ser sencillo, pero es que tu cuerpo te está hablando que tú te tienes que ir a revisar, porque algo está pasando.
Sí. Básica la visita al ginecólogo.
Básica la visita al ginecólogo, la educación de la mamá también a la paciente, porque es de quien obtiene la información primaria. Entonces, si la mamá, por ejemplo, no tiene la cultura de decirle a la hija es normal menstruar cada mes, hay que hacernos revisiones mamarias, hay que ir con el ginecólogo, o sea, es difícil que la paciente por sí sola vaya espontáneamente.
Sí, claro. En el sector público, ¿hay información sobre todas estas cuestiones o es desafortunadamente?
Yo creo que es poco frecuente porque cuando tú vas al sector público hay enfermedades que impactan más, por ejemplo, un cáncer. Entonces, si yo voy y yo digo, bueno, no menstruo,
pues, le van a dar prioridad al cáncer.
Le van a dar prioridad a otro tipo de enfermedades. Y no es que esto no sea importante, pero, por ejemplo, yo he visto pacientes que han ido a lo mejor a revisarse y tienen un año y todavía no les pueden decir que tienen, ¿no?
O sea que ni pensar en si hubiera una quimio, un cáncer o algo así, que esta mujer dijera, quiero congelar mis óvulos, que el sector público pudiera aportar alguna ayuda.
Porque aparte no está ni la mayoría de las aseguradoras, o sea, tampoco cubren procesos de fertilidad, son muy poquitas. Entonces, lo que hace es que pues se le da como la información a la paciente, pero si es que ella busque un centro.
¿Y habrá fundaciones?
Por fuera, no.
Entraría como un gasto de lujo, ¿no?
Sí, es como un gasto de lujo y es lo que las priva muchas veces.
Claro, claro.
Porque pues no pueden desembolsar esa cantidad en ese momento.
Con mayor razón, ahora que el tema, no sé si coincidan, está cada vez más abierto, creo que hay que conocerlo mucho mejor por los riesgos, por lo que implica y porque económicamente también es un tema que tienes que confrontar antes de decidirlo.
Sí, exactamente. O sea, eso implica que tú tengas así como todo estudiado a lo que vas a hacer para poder no solo congelar, que puedas mantener los óvulos, que estés al pendiente, o sea.
Oye, y más allá de una mujer que quiera tener hijos, ¿no? Que tenga una baja carga ovárica, también necesitaría o suplementarse o algo así como, no solo por el hecho de, es que quiero tener hijos, sino pues, simplemente por salud.
Sí, bueno, cada vez he visto más, por ejemplo, la vitamina D en fertilidad es cada vez más estudiada, se relaciona, si no, yo no tengo niveles adecuados, bueno, que no produzca hueso adecuadamente, procesos de infertilidad por múltiples causas, entonces vitamina D, ácido fólico, omegas también se ha visto que ayudan mucho y melatonina, principalmente son los suplementos que nosotros nos ayudan, no fumar es importantísimo.
Entonces, para todo te prohíben el cigarro.
Sí, en procesos de reproducción es muy importante porque, como les comentaba, disminuye la cantidad y la calidad de los óvulos. En general disminuye todo el proceso de fertilidad, da un envejecimiento acelerado y pues causa muchísimas enfermedades sumadas, ¿no?
Claro.
Entonces es importante.
¿Qué hay de los vapeadores, doctora?
De los vapeadores en infertilidad no hay tantos estudios, pero igual no se recomienda porque también hay una gran cantidad de tóxicos que no sabemos cómo van a impactar. Entonces, nosotros lo que queremos es calidad, cantidad también, pero sobre todo calidad en los óvulos que estamos congelando, preservando, y pues en general no está recomendado.
Ay, doctora Julieta Gutiérrez, pues agradecemos muchísimo su presencia en este consultorio del Ameno. ¿Alguna duda que pudiera tener el público, algún lugar en donde la pudiera contactar?
Bueno, yo estoy en mi consultorio particular en Tuxpan 10 y tengo convenio con un centro de reproducción que es con el que yo hago todos los procedimientos. Si ustedes tienen dudas, se pueden acercar para hacer una evaluación de su fertilidad, decirles qué estudios son los que requieren. Yo siempre les hago a todos mis pacientes ultrasonido en el consultorio porque eso me da una idea muy importante de cómo está la salud, no solo del ovario, ¿no? Del útero, del endometrio, o sea, de muchas cosas, que es lo que yo puedo evaluar en una consulta. Y decirles que esto cada vez tenemos más oportunidad. Si ustedes están interesadas, acérquense. O sea, los costos pueden variar, pero finalmente es una inversión que va a estar ahí. O sea, es mejor congelar que después querer embarazarte, porque ahí ir ya como tal buscando como pareja infertilidad, pues son gastos 3, 4, 5 veces más de los que
hay que planearlo con tiempo para que no te agarre el tic-tac de ya se va a acabar, ¿no?
Sí, y que tengamos más información, que sepamos que todas podemos congelar, que realmente no sabemos si sí, o aquellas personas que estén indecisas, es mejor tener seguro pues mis óvulos que después arrepentirse de no hacerlo, ¿no? Hay muchas... Lo que creo que ha servido mucho, varias artistas famosas, Jennifer Aniston entre ellas, dijeron que si hubieran sabido que hubieran podido congelar, lo hubieran hecho, ¿no?
Así es. Pues bueno, le agradecemos muchísimo su presencia.
Gracias a ustedes.
Gracias.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.